COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1.235 mujeres de la provincia de Pontevedra son víctimas de violencia machista y están incluidas en el Sistema Integral de Seguimiento de Víctimas de Violencia de Género. Además, 15 de ellas son menores. Otro dato, 329 agresores tienen más de una víctima y esto solo en nuestra provincia. Soy Pablo Romero, escuchas el Mediodía de COPE y alrededor del 25 de noviembre se organizan numerosas caminatas bajo lemas contra la violencia de género. Entre todas ellas destacamos, por lo reivindicativo y por lo potente de su mensaje, la del Concello de Pontevedra. Silvia Vieito, ¿cuándo es? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Este domingo se va a celebrar esa andaina de la que nos puede hablar el concejal de Deportes y Salud de Pontevedra. Tino Fernández nos atiende hoy porque esta actividad forma parte del programa A Vida e Movernos. Tino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La andaina violeta que tiene preparada el Concello de Pontevedra, ¿por qué está enmarcada dentro de la programación también contra la violencia de género?
Bueno, estamos en unas fechas en las que se reivindica de una manera más potente la necesidad de acabar con todas las violencias machistas. No es que no haya que hacerlo a lo largo de todo el año, que por supuesto, pero sí estamos en fechas cercanas al 25 de noviembre y consideramos desde la Consellería de Deporte y Salud que tenemos que sumarnos también, aportar nuestro grano de arena a esta reivindicación que nos parece fundamental en el avance de la sociedad. De ahí que haya surgido la idea de hacer una andaina solidaria por el centro de Pontevedra, visibilizando una situación terrible que entre todos tenemos que corregir cuanto antes.
Lo que se va a visualizar además es, digamos, la peor cara, si se pudiese medir entre más graves o menos graves, la peor cara de la violencia de género, que son los asesinatos. ¿Se colaboró con el Centro de Información a la Mujer para elaborar este recorrido?
Sí, la verdad es que hay una coordinación con la Consellería de Igualdad, tanto para el recorrido como, bueno, como para el diseño un poco de todo lo que es la andaina, ¿no? Como tú dices, se trata de visibilizar la situación más terrible de que se produce con las violencias machistas, que son los asesinatos de mujeres y de niños y de familiares a cargo de los terroristas machistas, ¿no? Entonces se trata de coordinarnos y de entre todos empujar en la dirección que es la adecuada, ¿no? Que es eliminar a toda esta gentuza, eliminar un objetivo físico, ¿no? Sino eliminar sus actos y recuperar para la sociedad el avance, la igualdad, la tranquilidad, los derechos de la mujer, en fin.
La andaina está programada para el domingo a las 11:30 de la mañana. Para quien quiera participar, ¿es necesario apuntarse previamente?
No, en todas las circunstancias, con acercarse a la Plaza de España ya es suficiente, ¿no? Esto lo coordina Asampo, lo hacemos a través de Asampo porque nos es mucho más cómodo y más fácil de organizar. Y con estar en la Plaza de España a las 11:30, bueno, pues daremos un recorrido por toda Pontevedra, visibilizando a través de carteles indicativos pues las más de 30 mujeres asesinadas este año por el terrorismo machista.
Y esas señales, para quien pues no pueda hacerlo por la mañana, ¿van a estar todo el día para que cualquiera pueda caminar? Sí. Que también lo importante, sí, de esto, por una parte, es moverse.
Claro, aparte de moverse y de hacer actividad física, lo importante también es visibilizar todo el tiempo que se pueda esta situación. Por lo tanto, las señales van a quedar para que la gente se dé cuenta de que tenemos un terrible problema en esta sociedad, un problema que mata, un problema que destroza familias y que es el terrorismo machista, y que tenemos que entre todos colaborar para denunciar esas situaciones y para favorecer la seguridad de más del 50% de la población, como son las mujeres.
Mensaje muy claro el de esta andaina violeta del Concello de Pontevedra. El domingo a las 11:30 no se va a modificar en previsión de que pueda llover, que veía que el domingo a mediodía hay posibilidad de lluvia.
En principio no tenemos previsto modificarla porque las predicciones, como tú dices, dan que el tiempo va a aguantar hasta el mediodía. Entonces, bueno, vamos a intentar no suspenderla. En el caso de que tuviésemos que hacerlo, pues lo comunicaríamos oportunamente.
Bueno, en todo caso, para caminar lloviendo también podremos ir también preparados. Lo importante es la voluntad de querer sumarse a esta andaina violeta. Pensando en más actividades de aquí a final de año, de la propuesta de A Vida en Movernos, ¿cuál será la próxima?
Bueno, pues un poco ligada con esta, aunque no tenga nada que ver, pero de alguna manera también así que coordinada, que es la realización de cursos de defensa personal, talleres de defensa personal básicos para mujeres, ¿no? Que la vamos a hacer en el pabellón de los deportes en la semana que viene. Serán cuatro talleres y servirá también, bueno, pues para ahondar en la necesidad de proteger y de mejorar la protección de las mujeres en Pontevedra, ¿no? Y luego ya para finales de año, ya 27, 28 y 29, tendremos la Navidad Week, que es un festival de tres días, talleres de tres días de todo tipo de danzas urbanas de todo tipo, que entendemos que es una expresión no solo artística, sino de actividad física muy importante y muy valorada por los jóvenes, ¿no? Por aquellos jóvenes que deciden pues no participar de los, digamos, deportes más conocidos, y sí, pues de disfrutar del baile y de la danza. Entonces creemos que, bueno, es bueno que este tipo de actividades tengan un reflejo y tengan una visibilidad, y esta Navidad es que va a traer a gente importante de este mundo de la coreografía y de la danza, pues tengan su espacio también en Pontevedra.
Hoy el Concello de Pontevedra ha presentado su programación navideña, pero hay que decir que también tendrá su apartado de promoción de la actividad física con esta Navidance que nos invita a todos a bailar y que descubre pues modalidades nuevas para las que se requiere una condición física importante, como por ejemplo el breakdance, que está considerado deporte incluso.
Sí, el breakdance que ya tuvimos en A Vida en Movernos y que probablemente vayamos a tener otra vez, ya es deporte olímpico, va a ser deporte de exhibición en París, es decir, todo este tipo de movimientos de la danza y la expresión urbana de la música están teniendo pues también un tirón importante, son una actividad física muy importante, practicada sobre todo por un grupo de gente de edad joven, y que es necesario pues también poner en valor ese trabajo que están haciendo en Pontevedra y que lo están haciendo además muy bien.
Pues la Concejalía de Deportes y Salud, que continúa con este programa en marcha, A Vida en Movernos, nos apuntamos la cita para todos el domingo a las 11:30, andaina violeta conjunta, y a lo largo de todo el día estarán esas señales con los nombres, las edades y los lugares donde fueron asesinadas las mujeres víctimas de violencia machista de este año 2021. Hoy hemos hablado de esta programación con el concejal de este área, Tino Fernández. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En los tribunales, hablando también de violencia machista, la indisposición por enfermedad del abogado de la defensa ha obligado a suspender esta mañana el juicio que te contamos a primera hora por la violación de una mujer en Vilagarcía. Ha quedado pospuesto para el 8 de febrero del año 2022 el juicio en el que este procesado se enfrenta a una petición de 13 años de cárcel. Es lo que reclama la fiscalía, 13 años y medio de prisión para este hombre por supuestamente violar a su vecina, un caso que procede del juzgado de instrucción número 1 de Vilagarcía. Recordamos que el procesado se había ofrecido a llevar a la víctima de vuelta a su casa en coche, se conocían porque eran vecinos y esta aceptó, pero sin embargo el hombre condujo directamente a su domicilio y al llegar con esa finalidad de satisfacer su apetito sexual, violó a esta mujer que además tiene un trastorno mixto de personalidad que afecta de forma importante a su conducta y que la limita a la hora de realizar una correcta valoración de ese tipo de situaciones sociales, de valoración de los riesgos, un trastorno que el acusado conocía además, y debido a estos hechos la víctima sufrió ansiedad, pesadillas y también miedo. Así que la fiscalía considera que el acusado, que el autor de este delito de agresión sexual, debe ser condenado a una pena de 13 años y 6 meses de prisión y a 10 años de libertad vigilada, a cumplir con posterioridad a la pena privativa de libertad, en los que no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima y tendría que someterse además a un curso de educación sexual e indemnizar a la perjudicada con 10.000 euros. Eso es lo que pide la Fiscalía y lo que va a solicitar en el juicio, que se celebrará finalmente el 8 de febrero de 2022. Tenemos también que contaros temas más amables. Te adelanto tres titulares. Mañana vuelve el Culturgal al Pazo da Cultura de Pontevedra. El Banco de Alimentos anima a seguir participando en la gran recogida solidaria de esta semana. Y los vecinos de Pontevedra que quieran saldrán mañana a la calle para protestar por el cierre al tráfico de la avenida Reina Victoria. Todo esto es de lo que vamos a hablar a continuación. Antes, el avance informativo de la una y media ofrecido por Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos precisamente de la programación de los actos del 25 de noviembre, Silvia.
Sí, hoy se están celebrando distintos actos que buscan concienciarnos y removernos las entrañas si todavía no estamos mentalizados de que hay que acabar con la violencia de género. Por ejemplo, se ha hecho en el Concello de Marín, en un acto en el que se ha entregado el premio Lazo Violeta a las personas mayores, a las mujeres mayores del Concello de Marín, y que después se ha emitido un vídeo en el que yo sería incapaz de verlo sin llorar. Vamos a escuchar parte del testimonio de Divina, que tiene más de 75 años, que vivió más de 50 con un maltratador y que hoy se arrepiente de no haber sido capaz de hacerlo, de haberlo dejado antes, a pesar de lo difícil que fue. Ese será uno de los testimonios que vamos a escuchar en nuestro repaso a las actividades, como digo, actos del 25 de noviembre, incluido el de la Xunta aquí en Campolongo, en el que se ha subrayado la legislación. Esta misma semana, el PP en el Parlamento de Galicia ha impulsado una modificación de la Ley Autonómica de Violencia de Género, en la que se tipifican como delito, como violencia de género, la violencia a través de los vídeos sexuales en Internet.
No te pierdas el informativo de las 2 y 20 de la tarde para poder escucharlo.
El Black Friday llega a Loft Comfort. Este mes de noviembre, por la compra de tu colchón, llévate gratis el canapé abatible.
Sí, sí, como lo oyes.
Además, no dejes de visitarnos y descubre en nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra las promociones especiales por el Black Friday. Loft Comfort, financiación hasta 12 meses sin intereses, montaje y transporte gratis. Visítanos también en loftcomfort.com.
Vamos a conocer también la información del tiempo. Estamos con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Temos sol a esta hora en Pontevedra. ¿Va a continuar a situación así para esta tarde?
Bueno, será un ceo cambiante. Por momentos chegarán bandas de nubes. Non descartamos completamente alguna chuvia moi feble, moi ocasional. Dende logo, non a situación que tivemos a primeira hora da xornada, foi todo paso dunha fronte durante a madrugada. A tendencia é eso, de que teñamos apertura de claros, por momentos entrada de bandas de nubes. É unha situación que se manterá gran parte da xornada de mañá. Empeora un poquinho a situación a partir de media tarde, aumenta a probabilidade de chuvia, mañá a partir de media tarde, volven nubrar os ceos xa de cara a noite. Esta situación de ventos do norte, chegan aire frío, continuaremos, polo tanto, sen apenas cambios nas temperaturas, as máximas de hoxe estarán nos 13 graus.
Porque a fin de semana sí que se presume chuviosa, non?
Bueno, seguimos con poucos cambios, a verdad. O fluxo de ventos do norte manténnos nunha situación de inestabilidade, con entrada de aire frío en altura, achegará novamente aire frío e traerá situación como a que tivemos, a que teremos hoxe e mañá, con algún chubasco ocasional, se quedará máis probable a partir da tarde do sábado e da tarde do domingo.
Non se descartan chuvias, por tanto, para estes días. Información que nos achega Carlos Otero de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
Gracias a vos, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo adelantamos en titulares. Mañana llega al Pazo da Cultura de Pontevedra el Culturgal, la feria de las industrias culturales más importantes de Galicia. Y tenemos la oportunidad de hablar con el director, Xosé Aldea. Moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
A tan só un día para o comezo do Culturgal, cale o contido do programa da fin de semana?
Pois comenzaremos o vendres a partir das 5 da tarde con entrada gratuita, con actividades profesionais, pero tamén para de interés para todo o público amante dos pormenores da cultura galega, non? E despois xa continuaremos o sábado e o domingo desde as 11 da mañan ás 9 da noite ininterrumpidamente nos cinco nosos escenarios xa habituais. En total teremos 115 actividades durante os dous días da feira, sábado e domingo.
115 actividades durante a fin de semana para non aburrirse en ningún momento. Cantas empresas estas van ter cabida na feira?
Pois, empresas, hai 101 empresas participantes que ao final ocuparon os 136 stands que puxemos este ano a disposición delas. Bueno, 101 empresas contando administracións e tamén artistas e toda clase de colectivos que integran a Culturgal este ano.
Hai moitos cambios respecto a outras edicións?
Bueno, pois sí, o cambio é principalmente que recortamos os horarios do venres e fixémolos gratuitos con solo actividades pola tarde, pero simplemente os cambios que veñen motivados pola cuestión COVID, non? Que é manter a distancias, hidroxel. Despois, organizativamente, sigue sendo a mesma feira que todos os anos, con todos os cinco espacios funcionando a vez, música, infantil, cine, teatro.
Hai un titular que me gusta especialmente, este é o Culturgal do Reencontro, non?
Sí, o lema que usamos este ano é a cultura que toca, non? Porque xa toca vernos, toca cultura, e tamén con ese doble sentido da cultura que nos toca a fibra sensible, non? A cultura que nos emociona e que nos fai compartir e ter, bueno, abrir novos horizontes e novas amizades, non? Ese é o lema escollido para este ano.
O Ministerio de Cultura recoñeceu Culturgal como un dos tres mellores proxectos de promoción cultural de toda España. A riqueza da feira é esa converxencia, non? De propostas diversas. Chegan moitas propostas rupturistas ao Pazo da Cultura este ano?
Pois sí, porque cada vez máis cultural a feira está asociada á innovación do produto dentro da cultura galega, a innovación do espectáculo, dos formatos, non? Pois teremos cousas novedosas como danza electrónica, é dicir, música electrónica con danza, teremos despois o que sempre nos gusta tanto, non? Como o CSIC, o Centro Superior de Investigación Científicas, que este ano celebran o centenario da Misión Biológica de Galicia con experimentos alrededor de plantas, sempre sobre as plantas, digo, que sempre o público infantil é cando motiva especialmente, e para eles temos moitísimas actividades o fin de semana.
É dicir, hai programación para todos os públicos, sexa familiar, sexa en parexa, sexa para coñecer, hai moita variedade, non?
Sí, moita variedade, porque como ben contaba antes, son cinco escenarios funcionando a vez desde a primeira hora da mañan, bueno, que para nós son as 11 hasta as 9 da noite, non? Entón hai presentacións de libros, hai pequenos contacontos, obras de teatro infantil, hai música tamén no propio auditorio de aquí do Pazo da Cultura, hai pois obradoiros tamén infantiles, como ben decía antes, presentacións de libros, coloquios, bueno, pois vamos ver tamén películas, hai varios documentais e varias películas, entre elas vais estrear tamén, vais a falar de unha serie que veremos próximamente nas plataformas, pois temos a película Cuñados, temos un documental sobre Beiras, o gran momento do cine en Galicia tamén estará reflexado na Feira Cultural.
E tamén participan as institucións, Concello, Deputación, Xunta?
Sí, sí, é o bon que ten, e por eso a tua pregunta antes do Ministerio era completamente acertada, porque o que destacaron no Ministerio é esa simbiose, esa convivencia dentro do ecosistema cultural en Galicia que forman parte das institucións tamén, non? Entón as institucións entenderon que tiñan un sitio tamén na Feira da Cultura en Galicia, como non? E aí están, pois, en comunión e en perfecta simbiose que as empresas e que os actores particulares, non? Pero si as institucións presentan a súa programación, a Xunta presenta, pois, desde o proxecto de inteligencia artificial para ter unha voz en galego en todos os formatos digitais, a Diputación presenta, pois, a súa marca de festivais, de cine, entre outras actividades, e o Concello tamén presenta actividades, entón estamos contentos por ese equilibrio.
Importante, sen dúbida, ter esa simbiose, ter tamén entidades privadas e iniciativas públicas que ao final redundan en beneficio da cidade do conxunto de Galicia. Perciben tamén nas inscripcións, pois que o estaba agardando a cidade, que o estábamos agardando todos, o Culturgal.
Bueno, ben, para nosa sorpresa, puxemos o recinto final, os stands a venta, os plano a venta no mes de xullo, e aí a mediados de outubro estaba todo completamente vendido, non? Entón, ese é un sinal de que a cultura ten ganas de reencontrarse e de tocarse casi, non? Como é o lema deste ano, a cultura que toca. E tamén o vimos, pois, cando puxemos a venta as entradas para o espectáculo central, que é Tan Xugueiras, este grupo que está tan de moda últimamente,
sí.
Pois conseguiron un vender las entradas completamente, es decir, no hay entradas disponibles ya para el público, pues de un periodo corto de 30 días, creo que fueron, ¿no? Entonces, yo entiendo que son dos factores importantes para indicar que el público tenga ganas de cultura, tenga ganas otra vez de volver a Feira y de ver, pues, cultural na súa máxima expresión, ¿no?
Tan Xugueiras que opta incluso a participar na seguinte edición de Eurovisión. Este ano tamén nace o Culturgal TV, non?
Sí, pois é unha extensión máis da Feira do que foi ano pasado, aqueles tres canais que fixemos de retransmisión, non? Uh-huh. Pois este ano entendimos que o fenómeno digital veu para quedarse, e dímonos de conta que había un público que non chegamos, non? Ese público por as provincias de Ourense ou Lugo, que por cuestión kilométrica non se desplaza, ou ese público que está na diáspora, en Argentina, en Brasil, en América, que, bueno, vimos que tamén tiña ganas de cultura, non? Sobre todo de cultura galega. E para eles creamos esta canle de televisión, Cultural TV, que vai emitir desde as 12 da mañan ás 9 da noite, entón, repetidamente, os dous días, e vamos poder ver, pois, non só o que sucede nesos escenarios, sino vamos a entrevistar desde un set propio, vamos a entrevistar a todas esas persoas que non saen normalmente nos medios de comunicación, non? Como é o público, como son os propios expositores. Bueno, vamos a ver entrevistas e tratar de ofrecer un magazín cultural de fin de semana, non? Máis alá que a propia retransmisión de Cámaras Fixas.
Seguro que está interesante tamén. Xosé Aldea, director do Culturgal, que teñades moito éxito, como sempre, moi boa tarde.
Gracias a vos por la atención. Buenas tardes.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Te hemos contado los detalles de esa Feria de las Industrias Culturales de Galicia, que vuelve al calendario otoñal bajo el lema Cultura que toca durante todo este fin de semana, comenzando desde mañana a la tarde. Culturgal, que arranca este viernes en el Pazo da Cultura y que volverá a ser de nuevo el hogar para este evento cultural. En el centro de la ciudad, otro tipo de actividad bien distinta, la concentración que convoca por Pontevedra Unión de Asociados delante de las puertas del concello. Van a protestar por el cierre al tráfico de la avenida Reina Victoria. Puede participar todo vecino que quiera y allí estará el presidente del PP de Pontevedra, Rafa Domínguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué acude el PP a la manifestación?
Bueno, pues el Partido Popular acude a esta manifestación, concentración, porque entendemos que el cierre de Reina Victoria es arbitrario, porque entendemos que es malo para la ciudad y entendemos, como la mayoría de los pontevedreses, de que se ha mentido a los pontevedreses. Se ha dicho que era por la pandemia y luego, cuando hemos visto que no importa que haya jóvenes en el Botellódromo, pero sí importa que haya jóvenes en Reina Victoria, pues les hemos echado en cara al señor Lores que diga la verdad. Y ahora resulta que era por el tráfico. Nos han mentido y además es una arteria principal de la ciudad que no tiene ningún sentido cerrarla, nadie sale beneficiado, no vemos a gente paseando, no vemos comercios abiertos, y encima ha perjudicado a la ciudad y al comercio local. Por lo tanto, vemos de cajón que hay que protestar para que se reabra inmediatamente Reina Victoria. Lores no puede mantener esa arteria principal de la ciudad cerrada, además, en base a una mentira. Por lo tanto, el Partido Popular va a estar mañana a las 8 de la tarde delante del Consejo, expresando su necesidad y expresando su deseo de que se reabra inmediatamente Reina Victoria.
El gobierno local dice que sí ha favorecido al tráfico.
No, ha dicho que ha reducido 5.000 personas que han entrado en Pontevedra. Claro, si tienes una calle, desde luego, si pasan 5.000 coches, ya no pasa ninguno. Eso es muy fácil. Ha perjudicado el tráfico en otras zonas y ha hecho lo que ha hecho, lo que pasa en Pontevedra, que mucha gente no haya venido a consumir. La gente de Pollo no quiere entrar en Pontevedra, o si puede, evita entrar en el centro de Pontevedra porque tiene que dar una vuelta terrible, y lo mismo la gente de San Censo. Entonces, estamos viendo que es una absoluta irrealidad ese cierre. Mire, modelo de ciudad, sí, la herrería está preciosa, nadie cuestiona que vayan a pasar coches ahora por la Oliva, pero se están pasando de frenada y se han equivocado completamente. El cierre de Reina Victoria es un absoluto despropósito. Lo primero que haré cuando sea alcalde será reabrir Reina Victoria porque no tiene sentido. Cada vez que Lores, en su modelo de ciudad, cerraba una calle o la peatonalizaba, veíamos florecer el comercio, veíamos que la gente paseaba y veíamos inmediatamente que esas calles se llenaban de gente. El cierre de Reina Victoria es una cabezonería y no tiene nada que ver con el modelo de ciudad, porque el señor Lores se ha alejado completamente de la realidad. Está en su despacho y desde su despacho no sabe lo que sucede. Por lo tanto, cuando alguien está encerrado en su despacho, no entiende lo que está pasando. El Partido Popular va a exigir que se reabra Reina Victoria.
Recordamos que cuando el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso planteado por el abogado Evaristo Estévez, también con la Cámara de Comercio y con AGE a principios del mes de octubre, el letrado lamentaba que el cierre de Reina Victoria no se hubiese visto acompañado de un rechazo social evidente y latente. ¿La concentración de mañana va a servir de termómetro para testar esa postura vecinal?
Yo no sé si va a servir de termómetro. Es verdad que cuando se dijo eso, bueno, pues estábamos en mitad de una pandemia, la pandemia era cruda, la situación era muy complicada y las manifestaciones eran quizás más irresponsables. Pero en este momento, cumpliendo todas las normativas, llevando mascarilla con la distancia de seguridad, se puede hacer perfectamente. Yo invito a todos los pontevedreses, que ya no es una cuestión política, es una cuestión de que aquellos que estén en contra del cierre de Reina Victoria, que vayan delante del Concello mañana a las 8 de la tarde, porque podamos expresar todos los pontevedreses lo que está sucediendo con esta, y lo injusto de esta situación. Y además quiero recordar, en Monteporreiro se manifestó una asociación de vecinos y volvieron atrás, el señor Lores dio marcha atrás, por lo tanto yo creo que es una oportunidad para que el señor Lores recapacite y reabra Reina Victoria. Creo que es necesario y creo que es bueno, y creo que si hubiese una cantidad de gente significativa, el señor Lores podría dar marcha atrás.
Para que el cierre de Reina Victoria al tráfico se convirtiese en permanente, el alcalde debería emitir un nuevo bando, porque el de septiembre del año 2020 se amparaba en las medidas sanitarias precisamente por la COVID-19 y ese distanciamiento que se buscaba de los estudiantes del instituto. ¿Están a tiempo los vecinos de presionar, de lograr ese avance, como usted dice?
Claro que sí, aunque firme hoy un bando para el cierre, lo puede firmar la semana que viene para la reapertura. No hay ningún problema, lo puede hacer. Está en manos del señor Lores, no hay ningún problema. Otra cosa es que el señor Lores quiera hacerlo o tenga la capacidad para hacerlo de autocrítica. Desde luego, yo creo que hay pocas cosas en las que los pontevedreses no estemos más de acuerdo. Los pontevedreses abrazamos el modelo de ciudad, abrazamos que las calles se peatonalizasen y se llenasen de gente, pero desde luego Reina Victoria no se está llenando de nada, está vacío, es una calle vacía e impide que el tráfico fluya con normalidad. Por lo tanto, esto es una irresponsabilidad por parte del señor Lores y el Partido Popular estará mañana a las 8 de la tarde delante del Concello exigiendo la reapertura de Reina Victoria.
Esa concentración que será mañana por la tarde en Pontevedra, en el día de hoy también por la tarde, el alcalde asiste al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Marín. Hoy se daría un paso más hacia la adscripción de los terrenos de Ence y el Nos al puerto, por lo menos esa solicitud. ¿Qué espera de todo ese proceso abierto?
Yo del señor Lores no espero nada. Del señor Lores espero que esté calladito y espero que no ponga palos para que 500 familias se vayan a la calle. Y desde luego, bueno, hay una posible solución. El puerto está haciendo todo lo posible para que 500 familias no se vayan a la calle en nuestra ciudad y esperamos la sensibilidad del Partido Socialista y del Gobierno para que no se pierdan tantos y tantos empleos. Estamos en una crisis económica, con la luz disparada, con las familias con dificultades para llegar a final de mes, después de una pandemia terrible. Por lo tanto, yo pido sensibilidad con las familias, y es lo que nosotros esperamos. Del señor Lores hace mucho tiempo que ya no espero nada, está encerrado en su despacho, ya no mira nada, ya solo viaja en estos viajes que llamo yo de Reina Madre, que están muy bien, pero yo creo que un alcalde tiene que discutir, hablar y reunirse con los vecinos y reunirse con las asociaciones y reunirse con los propios funcionarios. Y es un alcalde que ya no se reúne con nadie, llega a las 10 al concello, lee un poco la prensa del periódico y después el despacho de la prensa y después se va pronto a su casa, que es lo que está haciendo, porque ya no se reúne con nadie. Necesitamos un alcalde que tenga fuerza y que tenga energía, y en estos momentos no lo tiene.
La última pregunta por mi parte, ya que menciona también a los funcionarios, ¿qué balance hace del pleno municipal celebrado el pasado lunes?
Pues que la gente ya se está cansando de Lores. La gente ya está cansada de un modelo dictatorial en el que no se le recibe, en el que no se le escucha. Fíjese, fue Monteporreiro en un primer momento, después los funcionarios, después los bomberos. Cuando el PP salió diciendo que los bomberos, que hay un problema con los bomberos, nos llamaron mentirosos, pues resulta que había un problema grave con los bomberos. también estamos viendo otras asociaciones de vecinos, estamos viendo la policía, estamos viendo los funcionarios del concello. Yo creo que la gente se está cansando de Lores y creo que ya no tiene miedo a expresarse y decir que Lores no los recibe. Yo creo que la gente ya hay hartazgo con el señor Lores en este momento.
Rafa Domínguez, presidente del Partido Popular de Pontevedra, muchas gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.